El fracaso es nuestro tema, la falla. Pero ¿desde la perspectiva de quién? ¿Quién es la persona que define el significado de la palabra fracaso? Y desde su perspectiva, ¿qué significa fallar, fracasar? Ahora vamos por partes. La introducción aquí nos va a ocupar un tiempecito. Les invito a que vean en el Evangelio según Juan, en su capítulo 7, en su capítulo 12, por favor. Todos los seres humanos tienen deseos, tienen anhelos, tienen metas, tienen ambiciones y propósitos. Como vamos a ver en parte el día de hoy, muchos no entienden ni siquiera cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus verdaderos anhelos y propósitos. Pero todos los seres humanos tenemos ciertos deseos, ciertas ambiciones. Todos los seres humanos tienen lo que ha sido llamado una pasión natural de destacarse, de ser personas vistas, escuchadas, respetadas, alabadas, reconocidas, ¿no? Aprobadas por los demás. Todos los seres humanos, lo vuelvo a decir, algunos teólogos hablan de un anhelo, un deseo o pasión, quizás esa es la mejor palabra, de ser personas destacadas en algún sentido, ¿no? El deseo de hacer algo trascendental. El Nuevo Testamento habla de este deseo, y lo hace en una serie de textos. Comenzamos aquí en el Evangelio según Juan, en su capítulo 7, estamos buscando el versículo 18. Y aquí nuestro Señor Jesús hace un comentario sobre ese deseo de ser destacado, escuchado, reconocido. Y lo dice en 7:18, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Una parte de lo que veremos en un futuro sobre el corazón puro es el hecho de que el corazón puro no tiene deseos errados, no tiene anhelos o ambiciones equivocadas, ¿no? No tiene el deseo de buscar su propia gloria, como este texto lo dice, ¿no? En el contexto hay más cosas aquí, pero Cristo nos da a entender que en lo más profundo de nuestro ser, todos nosotros buscamos nuestra propia gloria. Esto es una parte del pecado, la raíz del pecado, dicen algunos teólogos. Dice que si una persona pudiera librarse de ese deseo de buscar su propia gloria, esa persona sería una persona que no tenga una mezcolanza, ahora ven en Juan 12, de ambiciones equivocadas, de deseos errados, de metas carnales. El que habla de sí mismo, una de las traducciones dice, busca cubrirse él mismo de gloria. Ahora en Juan 12, veamos lo mismo, 12:42, ¿lo tienen? 12:42, por favor. Con todo esto, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados a la sinagoga. Y aquí viene el mismo asunto. Porque amaban, vean, es lo que amaban. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más, algunos traducen la palabra gloria, el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Una traducción dice, preferirían recibir la gloria de los hombres a la gloria que da Dios. Hay un debate, ¿no? Si es la gloria de Dios o la gloria que tan solo Dios da, resulta lo mismo. La gloria que tan solo Dios da, o la gloria que tan solo a Dios le pertenece, resulta igual. Dice, ¿Lo están viendo? Que estas personas amaban, vean su ambición. Estas personas amaban esa gloria, ¿no? Y esa búsqueda de gloria, doxa es la palabra griega, es algo que nosotros lo hemos analizado en el pasado, lo hemos visto en diferentes contextos. Es algo que muchísimos, incluso en un contexto cristiano, buscan. Muchas personas que se identifican como personas cristianas viven vidas vacías, aburridas, aparentemente sin propósito. Hay tantos que se identifican como creyentes, pero se encuentran decepcionadas, desilusionadas. Y cuando buscamos el porqué de su decepción, resulta ser, como vamos a ver en parte el día de hoy, que han sufrido algún fracaso, alguna decepción, alguna falla, alguna pérdida. Algo les pasó en relación con su carrera, su familia, su matrimonio. Sufrieron un gran fracaso, así lo vamos a decir. Y cuando nos acercamos a este tema, como prefacio, hay que detenernos aquí unos momentos para recordar varias cosas que ya sabemos de este asunto. Cuando a la mayoría de las personas les preguntamos el porqué de sus vidas, ¿no? El porqué de su existencia. La respuesta que nos dan indica que son personas confundidas. Yo me atrevo a decir que hay muchas personas, algunos de ustedes, muchas quizás de nosotros, personas confundidas, ¿no? En relación con este tema. Estamos aquí el día de hoy. Y cuando les preguntamos a estas personas por qué son personas desanimadas, por qué son personas tristes, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Y cuando comenzamos a analizarlo, resulta ser algo relacionado con esta búsqueda de gloria, ¿no? Es esta búsqueda de algo trascendental. La idea, ¿no?, de que hay que buscar algo más grande, más importante, más pesado, más real, más permanente, algo que pueda trascender nuestra pequeñez. Esta búsqueda de gloria que se menciona en estos dos ejemplos que ya hemos leído, es la búsqueda de algo notable, algo significativo, algo valioso, algo importante, y las evidencias de que todos los seres humanos buscamos ese algo, ¿no? Estas evidencias las hemos analizado muchas veces. Esto es la clave para entender lo que sucede en el mundo político, en el mundo de las finanzas, ¿no? En el mundo deportivo, en el mundo educativo, en la vida de los servidores públicos, entre la gente profesionista. Es una larga lista de ejemplos, no los vamos a ver el día de hoy, que indican que la gente anda buscando algo más grande en este mundo, algo más grande que mi pequeño mundo, ¿no? Algo más grande que mi trabajo, que mi salud, que mi familia, algo mayor, ¿no? Algo más importante. Y hay muchas personas que están buscando lo que estamos identificando aquí como la búsqueda de gloria, ¿no? Sin entender lo que les pasa, ¿no? Eclesiastés 3:11, apunten el texto, dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Y el deseo de ser trascendentales es el deseo que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Algo que se relaciona con la eternidad está metido de por medio en estos deseos. Pero lo vuelvo a decir, en este deseo, ¿no?, para algo eterno, para algo mayor, para algo más importante, estamos buscando gloria. Pero tristemente, la mayoría de los creyentes hoy día han reducido su vida a algo pequeño, ¿no? Incluso su cristianismo ha sido reducido al nivel de algo más pequeño, porque viven en una forma equivocada. Viven como si la pura existencia fuera una meta, ¿no? O peor, viven al nivel de lo que llamamos a veces Barbie, ¿no? Tratando de sacar el máximo beneficio personal, el máximo provecho, el máximo placer. O sea, han reducido su vida simplemente al hecho de sobrevivir, ¿no? O al hecho de sacar lo máximo que pueden, ¿no? De los placeres y los deleites de la vida, ¿no? Cuando preguntamos a la gente, ¿cuáles son tus ambiciones? Y vamos a ver en otro estudio, que hay una palabra griega que se traduce ambicionar y que habla de las ambiciones, los deseos que hemos de tener como cristianos. Pero vamos a descubrir tristemente que la lista de ambiciones apostólicas no corresponde a las ambiciones de la mayoría de los creyentes. La mayoría de los creyentes se han contentado, ¿no?, con una definición equivocada del éxito y el fracaso. Se han contentado con cosas que no sirven realmente para motivar a una persona cristiana. Hay personas que cuando les preguntamos, ¿qué es lo que te despierta en la noche, no? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te quita el sueño en la noche? ¿Qué es lo que te preocupa, no? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? Lo que vemos es, lo vuelvo a decir, estas personas que están buscando gloria, sin entenderlo a veces, ¿no? Dios nos ha preprogramado para su gloria. Estas personas no entienden nada de lo que les está pasando. Son personas que han caído en parte en lo que vamos a ver el día de hoy. Pero ahora vamos más lejos. Estamos introduciendo el tema y ahora vamos a decir algo más directo sobre esta realidad. La Biblia es la historia, en un sentido, de los fracasos humanos. Incluso hay libros de teología y hay una teología sistemática que se llama el dispensacionalismo, que pretende interpretar la Biblia simplemente desde la perspectiva del fracaso humano. Los dispensacionalistas tienen la Biblia dividida en 7 partes, ¿no? Y cada una de las 7 partes o divisiones de la historia bíblica corresponde, cada una de estas partes, a alguna etapa de fracaso humano. Pero, lo vuelvo a decir, la Biblia habla tanto de este asunto, desde Adán y Eva hasta Noé, Abraham, Jacobo, Sansón, Moisés, David, Jonás. La lista incluso en el Nuevo Testamento es muy interesante. Siempre le incluimos a Pedro, ¿no? Porque hay una lista de sus fallas y sus fracasos hablando del apóstol Pedro. El punto es que todos los héroes de la Biblia fracasaron en algunas cosas, fallaron en algunos puntos importantísimos a veces en sus vidas. Todos los grandes siervos de Dios han fallado y han fracasado. Esa es la narración bíblica. Todos los siervos de Dios, hasta los más grandes, tenían lo que decimos en inglés pies de barro. Pies de barro. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían pies débiles, ¿no? Pies que no les dejaban mantenerse siempre firmes. Todos los grandes siervos de Dios eran falibles, ¿no? Y fallaron en algunas cosas. Hay personas hoy día que les gusta leer las biografías cristianas escritas en los últimos 100 años o 50 años y no se dan cuenta de que la mayoría de esas biografías son idealistas. Son biografías, lo que decimos en inglés, románticas. La palabra romántica se puede malentender. Se refiere a en la época de romance en un matrimonio, ¿no? O un noviazgo. Todo se ve con un color, el color rosa, ¿no? No quiero ofender a nadie. Todo se ve con anteojos, ¿no? Idealistas, ¿no? Que no son realistas. Y muchas biografías idealistas o románticas nos comunican una idea superficial de la realidad, de la vida, de esos personajes. Promueven una idea falsa. Y el argumento aquí es muy importante, ¿no? Todos los grandes siervos de Dios, desde Spurgeon hasta Lloyd-Jones en el siglo XX, fallaron en algunas cosas. Y esto no lo digo para criticar o juzgar. Ellos mismos no profesaban ser infalibles, ¿no? O sin falla, o sin error. Y el punto es lo mismo en cuanto a todo lo que la Biblia nos narra. Dios es realista, ¿no? Y la lista de los fracasos de los grandes héroes de la fe es una lista que vamos a investigar en parte en estos estudios. Pero volviendo a lo que nos interesa, vean con mucha atención lo siguiente. La lista de fracasos que muchas personas experimentan hoy día es casi interminable. La carrera que no se cumplió, el título que no se pudo sacar, el ascenso que me fue negado, ¿no? La casa que no se compró, la jubilación que no me fue otorgada, ¿no? El matrimonio que terminó mal, el hijo que no cumplió con nuestras expectativas o esperanzas, el puesto en el trabajo que no pude alcanzar, el noviazgo que fracasó, el sueño que no se hizo realidad. La idea es, hay una larga lista de fracasos a través del cual todos nosotros tenemos que pasar. Cuando ampliamos la lista, lo vuelvo a decir, es casi interminable. La gente que se pregunta, ¿por qué tengo estos problemas económicos? ¿Por qué tengo que vivir en esta casa pequeña? ¿Por qué no puedo aumentar mis ingresos? ¿No? ¿Por qué tengo que conformarme con estas limitaciones? ¿No? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no se han cumplido mis deseos? ¿Por qué no puedo lograr mis propósitos? La lista sigue, ¿no? Y pudiéramos estar aquí todo el día mencionando ejemplos. Pero muchas de las personas al mismo tiempo que se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Y por qué estoy divorciado? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y luego metido de por medio otra pregunta que no se expresa tan claramente. ¿Por qué me ha fallado Dios? ¿Por qué me ha fallado en esto? ¿Por qué me ha fallado en esta crisis? ¿Por qué no me quiere ayudar? Y otras personas, ¿no? ¿Por qué no puedo encontrar desde la pareja perfecta hasta la casa perfecta, hasta el trabajo perfecto, hasta el cuerpo perfecto, hasta el coche perfecto? ¿Por qué no puedo obtener? ¿Por qué no puedo? Y la lista así es interminable. Y vuelvo al punto. La vida moderna es caracterizada tanto por la búsqueda de gloria en distintas formas. Eso es lo que está metido por medio en la carrera artística. Eso es lo que está metido por medio en relación con la búsqueda del control y el poder que quieren tener sobre los demás, los políticos, ¿no? Eso es lo que está metido por medio en la carrera militar, en la gente profesionista. Están buscando gloria. Y lo que sucede frecuentemente es lo siguiente. Debido a algún fracaso, debido a alguna falla, la mayoría de la gente vive en base a esos fracasos, esas derrotas, ¿no? Cosas que pasaron en un pasado que siguen afectándonos en el presente, y la mayoría de la gente vive en base al fracaso. Cuando digo viven en base al fracaso, no nos pueden explicar su vida en el presente sin relacionar lo que está pasando en el presente con esos fracasos en el pasado. Hay personas que, es increíble, pudieran haber juntado millones de pesos. No lo hicieron. Lo malgastaron todo en su juventud. Otras personas que pudieran haber hecho en relación con su familia, su futuro, tan solo a nivel económico, un gran patrimonio, ¿no? No lo hicieron. Hay personas que han sufrido fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y no entienden el por qué. Pero ahora bien, vamos a comenzar a analizar nuestro tema. Algunas posibles causas de estos fracasos. El día de hoy no vamos a decir más que tres cosas, muy sencillas, fáciles de entender. Luego vamos a pasar a analizar lo que Dios quiere enseñarnos en esos fracasos, ¿no? Además de otras cosas. Ahora, en relación con las causas, punto número uno. Todos los seres humanos fallamos porque no somos divinos, porque no somos Dios, porque no somos dioses, ¿no? Minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mito de la autonomía humana se relaciona directamente con estos fracasos. Ustedes se acuerdan de lo que hemos escuchado muchas veces. Satanás llegó al jardín de Edén diciéndole a Adán y Eva que el hombre es libre para ser algo diferente de lo que es, para hacer, ¿no?, lo que se le dé la gana, para saber cosas que Dios no quiere que sepa y para querer cosas contrarias a la voluntad de su Creador. Y en esta fórmula que siempre sacamos, ¿no?, Satanás llegó a negar la responsabilidad ontológica, moral y ética, epistemológica, teleológica. Estas grandes palabras quieren decir que el diablo llegó a decirle a Adán y Eva una gran mentira acerca de nuestra raza. La palabra de Dios enseña que el hombre no es el creador, sino tan solo una criatura en su origen. En su ontología, el hombre no puede ser nunca semejante al Creador en este sentido, en relación con, en virtud de ser criatura, ¿no? Su relación con el Creador es una relación predeterminada por Dios, ¿sí? Y el hombre no es su propia norma de justicia, no puede determinar por sí mismo el bien y el mal, en sentido ético, en sentido moral. No puede vivir en base a sus caprichos y gustos y deseos pecaminosos, ¿no? No tiene libertad para definir lo que para mí es el bien y para tú puede ser el mal, pero lo que cuenta es lo que yo digo. No, nada de eso es cierto. El hombre no se encuentra libre para saber cosas, la epistemología, para escribir su propio diccionario y dar su propia definición a todas las cosas. Ningún ser humano tiene esa libertad. Dios nos ha revelado la verdad acerca de todas las cosas en su santa palabra y cada persona es responsable de escudriñar la epistemología divina, lo que Dios dice acerca del significado de todas las cosas, comenzando con el hombre mismo, ¿no? Y vivir en conformidad con esa revelación. Y el hombre, ahora vean, esto es nuestro tema, no se encuentra libre para querer. En la teleología, telos, meta, propósito, el querer, el hombre no tiene la libertad de proponerse fines y propósitos y metas en contra de Dios. No tiene, como vamos a ver, ni siquiera la libertad de tener la ambición o la ilusión, ¿no?, de hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. El hombre no se encuentra libre para hacer lo que quiere. No puede cumplir con todos sus sueños por el mero hecho de quererlo. No puede subir o cambiar su situación socioeconómica simplemente por la fuerza de su voluntad. No puede ni siquiera mejorar su propia salud. No puede ganar la lotería. No puede cambiar su apariencia física. No puede volver a ser joven. No puede negarse a morir. No puede hacer una larga lista de cosas las cuales han sido predeterminadas por su creador. Hasta su código genético, previamente determinado, ¿no? Hasta los límites de su habitación. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿no? El hombre no es un ser autónomo, no es un ser verdaderamente libre. Todo esto es un mito, ¿no? Una cosa, una persona, institución autónoma, hace lo que quiere, nadie puede intervenir, nadie le puede decir no, no tiene que rendir cuentas a nadie. Y el mito de la autonomía humana es lo que les ha conducido a multitudes de personas al fracaso. La verdad acerca de esto, estamos detenidos con el primer punto. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué fracasamos? ¿No? ¿Por qué? Porque no somos divinos. ¿Qué quiere decir esto? Porque no somos ni siquiera mini dioses. Somos débiles. Somos imperfectos. Sujetos a equivocarnos. No somos omniscientes. O sea, no somos omnipotentes. No somos infalibles, ¿no? Todos nosotros cometemos errores, y a veces errores graves. Todos nosotros actuamos en forma necia, ¿no? Como vamos a ver en otro estudio. No somos siempre competentes, no somos siempre capaces. Hay muchísimos factores sobre los cuales tú y yo no tenemos control alguno. Hay circunstancias sobre las cuales no tenemos control. Hay cosas improvistas, hay cosas, vean, cosas no previstas que surgen para bloquear nuestros planes, para estorbar nuestros propósitos. No podemos controlar a otras personas, y estas personas muchas veces afectan nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Otras personas se levantan para decirnos que no. A veces es simplemente la falta de recursos. La falta de recursos me conduce al fracaso. Ya sea la falta de dinero o la falta del tiempo o la falta de oportunidad. Lo que algunos consideran como la suerte, así lo vamos a decir, la así llamada suerte, buena o mala, se mete de por medio en esto. Y luego se agregan accidentes, errores cometidos por otros, ¿no? Fallas cometidas por otras personas. Otras personas nos fallan. Otras personas fracasan. Y estas cosas resultan en nuestro fracaso, en nuestra falla. Pero vamos más lejos. La primera causa de estos fracasos es no somos divinos, no somos como Dios, no somos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, infalibles. Pero la segunda cosa, vean ahora, el pecado. Esto lo vamos a ver también en otro estudio. Otra posible causa, digo posible, el pecado. El pecado es la causa de muchos fracasos. Desde la soberbia, la codicia, la deshonestidad, el engaño, el robo, hasta el egoísmo, los celos, la envidia, el enojo, la venganza. Hagan ustedes su propia lista de pecados, ¿no? Hay una relación directa que la Biblia explica entre el pecado y el fracaso. Hay una relación inevitable, tan directa como para decir que la mayoría de los fracasos son inevitables y predecibles. En este sentido, la relación de efecto y causa, ¿no? O causa y efecto. El pecado es la causa, la falla, el fracaso es el efecto. Y la relación es inquebrantable. Es importantísimo entender este punto. Ahora véanlo en forma más fuerte. El pecado mismo es un fracaso, una falla. Al pecar estamos fallando. Al pecar estamos fracasando. Hay una lista de palabras griegas y hebreas que traducen, bueno, las palabras se traducen como pecado, ¿no? Pero la lista de palabras griegas y hebreas significan, estas palabras significan fracasar. Armatía, la palabra más citada en el Nuevo Testamento, véanlo en Romanos 3, cuando dice, todos hemos pecado, es 3:23, lo pone en pretérito pasado, pero lo vamos a poner en presente. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos, no alcanzamos la gloria de Dios. La palabra se traduce pecar, ¿no? Todos nosotros hemos pecado como verbo, pero esta palabra griega significa errar el blanco, no alcanzar la norma, quedarse corto, no llegar a la meta. No alcanzamos, el texto dice, la perfección que la santa ley de Dios exige de nosotros. No alcanzamos la perfección moral y espiritual, el amor perfecto, ¿no? Y en este sentido, la palabra misma significa fallar. Fallamos al no llegar a la meta, al no alcanzar la norma, al quedarnos cortos, ¿no?, de lo que Dios dice. Eso es la definición más sencilla que la Biblia proporciona de la palabra pecar. Y esto significa, como consecuencia, perder la felicidad, perder la bienaventuranza, perder el sumo bien, perder la bendición, al no alcanzar, al fallar, ¿no? Nuestra falla, nuestro defecto, nuestro error en sí nos quita la bendición, nos quita la felicidad, nos quita la bienaventuranza. Y el punto aquí es grandísimo. Lo vamos a ver en otro estudio. ¿Por qué fracasamos? El pecado explica el por qué. Aquí se encuentra la causa, ¿no? Nuestros fracasos, nuestras fallas, no son más que los amargos frutos del pecado, ¿no? Lo que Dios advertía en el jardín de Edén se ha convertido en una realidad, y si nosotros pudiéramos dejar de pecar, no volveríamos a fallar o a fracasar en nada. Si pudiéramos lograr que otros dejaran de pecar, se acabarían las fallas, se acabarían los fracasos en todo el mundo. Pero ahora, en tercer lugar, ¿por qué fallamos? Primero, no somos como Dios. Hay tantas cosas sobre las cuales no tenemos control, que salen fuera de nuestro control, que no están a nuestro alcance, ¿no? Y estos factores intervienen en el asunto. Segundo, porque somos pecadores y no cumplimos ni siquiera la letra, menos el espíritu de la santa ley de Dios que exige amor perfecto, ¿no? Y todos lo hemos estado diciendo entre semana. Estas personas, algunos que vienen aquí que les quieren convencer de que son súper santos, o son engañados, o son engañadores, o son víctimas de un engaño, pudiera ser el autoengaño, o vienen a engañarnos, porque para que uno sea súper santo, ¿no?, tiene que acabar con el pecado, con los defectos, con las fallas, con los errores, ¿no? Así lo estamos viendo en una forma sencilla. Esto es más complicado de lo que estamos diciendo. Santiago 2 dice, el que falla en un solo punto es hecho culpable de todos. ¿Qué tipo de fracaso representa un solo pecado? ¿Qué tipo de catástrofe trae el pecado más pequeño? Nadie peca en un vacío. Nadie peca sin afectar a otros. Pero la tercera causa, ahora vean, la ambición frustrada es la causa de muchos fracasos. Fíjense bien en esto. La ambición frustrada es la causa de muchos fracasos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Proverbios 16, 18. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, es la soberbia. Apúntanlo, 16, 18, lo pueden ver después. ¿Qué quiere decir eso? La altivez, la soberbia, la ambición, es lo que conduce a la caída, al fracaso y al quebrantamiento. Ahora apunten otro texto, ese es el más importante. Job 33, 17. Dice que Dios le quita al hombre de su propósito. Dios le quita de su obra, de su propósito, para alejarlo de la soberbia. ¿Qué quiere decir eso? Vean con mucha atención. Quiere decir que Dios interviene directamente en algunos asuntos para frustrar y obstaculizarnos. Que Dios mismo interviene en algunos asuntos para frustrar y obstaculizarnos. El fracaso es la ambición carnal, la ambición antropocéntrica, la ambición egoísta. Esa ambición es frustrada por Dios. Esto es otra forma en que muchas personas han analizado el mensaje bíblico. Desde la perspectiva del fracaso y las fallas humanas, por una parte, y desde la perspectiva de la intervención divina en forma directa para frustrar y obstaculizarnos. Ahora bien, lo que algunos han dado, algunos teólogos, como una definición del fracaso. Ya hemos dicho, el fracaso surge porque somos criaturas caídas. El fracaso surge porque somos pecaminosos. Y ahora vean, algunos dicen, el fracaso, vean, es la ambición frustrada por Dios para conducirnos a algo mejor, como vamos a ver en estos estudios. Es la ambición frustrada por Dios. Pero no simplemente frustrada en forma negativa, no simplemente para decirte no, sino para santificar tus ambiciones, para que tú tengas ambiciones santificadas, dedicadas a Dios, entregadas a Dios, centradas en Dios y, claro, transformadas por Dios. De eso se trata. Dios permite el fracaso para santificar nuestras ambiciones. Estamos hablando de creyentes, ¿no? Pero cuando decimos que, vean, la causa del fracaso es la ambición frustrada, ¿qué estamos diciendo? Esa ambición de destacar, de triunfar, de ganar, ¿no? Esa ambición egoísta, esa ambición que siempre quiere tener el control, lo hemos escuchado tantas veces, esa ambición que siempre quiere tener la razón, ¿no? Que no quiere reconocer su error, su equivocación, no quiere enfrentarse con la verdad, esa ambición que siempre tenemos de ser primeros, ¿no? Esa ambición natural que produce rivalidades en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la carrera, en la vocación, y a veces aún en la iglesia, esa rivalidad que vemos entre los músicos y los políticos y los artistas, entre las naciones, el deseo de destacar, de ser siempre el primero, ¿no? De conseguir lo que quiero, ¿no? El deseo de verse bien, de que los demás me vean bien, ¿no? Esa búsqueda de gloria. Yo quiero ser visto, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser... Dios interviene para poner fin a esos deseos en la vida de cada creyente. Y si no ha intervenido Dios en tu vida para frustrar tu ambición egoísta, entonces hay motivos para dudar de tu profesión de fe, por un lado, y si puedes aclarar la veracidad de tu profesión de fe, es cuestión de tiempo para que Dios intervenga, para frustrarte. Lo vuelvo a decir. La tercera causa de las fallas y los fracasos en la vida, Dios interviene para frustrar a muchas personas. No simplemente diciéndoles que no, sino con el fin de santificar sus ambiciones. Y lo vuelvo a decir, a una lista misteriosa de textos en donde encontramos la palabra ambicionamos, anhelamos, deseamos profundamente tal o cual cosa, pero resultan ser ambiciones santas, santificadas, transformadas por Dios. Y las personas que no quieren aprender, fíjense bien, me robó el sermón el entre semana Paco, cuando estábamos comentando eso, me habló de algunos equipos de, no voy a decir de cuál deporte, que no aprenden de sus fracasos. Me habló de una selección que no aprende de sus fracasos. Y le dije, no quiero que digas más, me estás robando el sermón del domingo. Porque hay muchas personas que no aprenden de sus fracasos. Y al no aprender de sus fracasos y sus fallas, están garantizando que sobrevengan más fallas y más fracasos. Porque no quieren aprender. Si Dios interviene para frustrarte en algo, como creyente, tú lo puedes dar por sentado. Dios tiene otros planes. Dios tiene otros propósitos. Dios quiere hacer algo diferente. Y Dios hará lo que se tenga que hacer en mi vida para frustrarme en esas ambiciones equivocadas, ¿no? Y no voy a dar ilustraciones, pero créanme, sobreabundan las ilustraciones. El punto es, lo vuelvo a decir, hay personas que escuchan de humildad, de mansedumbre, de lo que hemos visto en las bienaventuranzas, y creen que no debe existir ambición alguna en la vida cristiana. Eso tampoco es cierto. Somos criaturas hechas para la gloria, preprogramadas para buscar gloria, ¿no? Encontramos a los mismos apóstoles la mismísima noche cuando nuestro Señor fue entregado, discutiendo entre sí en base a su ambición carnal, buscando vanagloria, discutiendo sobre cuál sería entre ellos el mayor, ¿no? Y el punto es, Dios hizo muchas cosas en la vida de cada uno de esos apóstoles, y luego sacó de la nada aquel inquisidor, aquel que le gustaba infligir dolor, torturando a mujeres y hombres, ¿no? Sacaron a aquel que ni siquiera era una parte de los primeros 12 apóstoles, ¿no? Entonces, ¿a dónde les condujo esa búsqueda? A los mismísimos apóstoles. Les condujo a la intervención divina para cambiar sus ambiciones, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. En el tiempo que nos resta, no vamos a hacer más que analizar algunos propósitos del fracaso y algunas lecciones. Son dos páginas, ¿no? Ya vamos a terminar. Primero, algunos propósitos. Esto es, va a ser una miniserie, yo no sé hacia dónde vamos con esto. Es el prefacio a la bienaventuranza sobre el corazón puro, como veremos en un futuro. ¿Cuáles han de ser algunos propósitos del fracaso? Ya hemos dicho algo importantísimo, pero hay mucho más en esto. En primer lugar, fíjense bien, los fracasos son momentos críticos en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos encontramos frente a la falla, frente al fracaso, ¿no? O sea, para decirlo en otras palabras, no hemos logrado ese éxito que estábamos buscando, Entonces estamos en un momento crítico en nuestra vida. Estamos en un momento crucial, ¿no?, en nuestra peregrinación por este mundo. Porque si reaccionamos mal ante el fracaso, si reaccionamos equivocadamente ante la falla, ante la intervención divina en nuestra vida, entonces nos vamos a meter en más problemas. Y hay que detenernos aquí unos momentos para discutir esto. Volveremos a verlo en un futuro. Hay personas que reaccionan siendo paralizadas, ¿sí? Es casi como si perdieron la capacidad de pensar y razonar. Es casi como si fueron paralizadas porque se encuentran incapaces de cambiar, ¿no? Ah, frente al fracaso, no me muevo, ¿no? Se quedan ahí totalmente paralizadas, congeladas, decimos en inglés, estancadas. Hay otras personas que su reacción es de alejarse, apartarse, ¿no? Hay personas que llegan a un momento crítico frente a una falla y comienzan a alejarse de todos sus amigos, sus seres queridos, sus hermanos en Cristo incluso, ¿no? Su reacción es, voy a salir huyendo, ¿no? Me voy a alejar lo más posible de la escena de en donde ocurrió el fracaso. No quiero enfrentarme, no quiero tener la memoria, no quiero verme obligado a ver la cara de estas personas. Un amigo mío, su iglesia se dividió en dos. Hace 12 años, una iglesia de 350, 400 gentes, una buena iglesia en varios sentidos, fue traicionado por el copastor de su iglesia, que ni siquiera era un pastor de tiempo completo, pero ese hombre andaba sembrando chismes y problemas en la iglesia a espaldas de ese pastor. Explotó la bomba y resulta que vivían el uno al lado del otro, no en la ciudad sino en el campo. Cada uno tenía su como mini rancho ahí, o sea, su parcela, ¿no? Su tierra, su casa. Y se vieron obligados a verse cotidianamente. Desde lejos, saludándose, ¿no? Pasando ahí por la carretera que ni tenía pavimento, ¿no? Una carretera así con grava y tenían que pasar y cotidianamente. Entonces yo pensaba que alguno de ellos saldría huyendo. Es lo que yo pensaba. Siguen viviendo así hasta el día de hoy, el uno al lado del otro. Hay personas que salen huyendo. Hay personas, escuchen ahora, que en su confusión, vean, pierden una perspectiva correcta de lo que les ha pasado y cometan gravísimos errores, peores que los errores que condujeron al fracaso original. Cometen gravísimos errores, se equivocan, y sus errores y equivocaciones solo sirvan para empeorar las cosas. Algunas personas, frente a la derrota, toman decisiones que pueden arruinar sus vidas, que pueden echar a perder su futuro. Hay otras personas que se vuelven amargas, frustradas, enojadas, se hacen víctimas, la victimización entra, y estas personas viven el resto de su tiempo en este mundo, en esta tierra, echando la culpa, ¿no?, a terceros, echando la culpa a otros, ¿no? Ahora, hay más que no vamos a decir sobre estas reacciones equivocadas, el tiempo no lo permite. El punto es, hay que entender bien que el fracaso es un momento crítico en tu vida. Es un momento crucial en donde debes de actuar con mucha cautela, con mucho cuidado, ¿no? En donde debes no reaccionar en la carne, no reaccionar en base a tus emociones. Pero el segundo punto, ¿por qué? ¿Para qué sirven los fracasos? Bien, nos hacen realistas. ¿Qué quiere decir eso? Acaban con las fantasías. No sé si me explico. Ponen fin a esas fantasías, ¿no? Ponen fin a esos sueños necios. Nos obligan a madurar. Nos obligan a crecer. Escuchen las palabras. Nos obligan a cambiar nuestra perspectiva de la realidad. Nos obligan incluso a cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Y el punto aquí es crucial porque hay muchísimas personas que en vez de volverse más realistas, aquí estoy buscando algo, en vez de crecer y madurar a través del fracaso, se hunden más en sus fantasías, ¿sí? Comienzan a hacer otros planes más necios que los primeros, en donde piensan que van a lograr su propósito. Alguien me robó algo aquí. Entonces, vean, los fracasos nos hacen realistas y en ese sentido nos obligan a ver las cosas tales como son. Eso es lo que quiero decir. Y lo que estoy buscando aquí es mi nota sobre cuando se despertó para encontrar Jacobo, ¿no? Para encontrarse a un lado, no de Raquel, sino de Lea la fea. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la nota que estoy buscando. Ya no sé qué le pasó aquí. Desde aquel momento se volvió realista Jacobo, ¿no? Dejó sus sueños, ¿no? Y cuando una persona se ve obligada a despertarse de su sueño, lo vuelvo a buscar. Esa persona vivirá con otra perspectiva, ¿no? Esa persona vivirá con otro punto de vista, un punto de vista realista, ¿no? Y en tercer lugar, nos vuelven realistas. En tercer lugar, vean, nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos. Nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos, ¿no? Ya lo encontré. Cuando digo nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos, hay cosas que se pueden ver tan solo a través del fracaso, ¿no? Hay cosas que se pueden ver tan solo a través del fracaso, ¿no? Y cuando una persona reacciona echando la culpa a otros, o echando la culpa, ¿no? Hay personas que reaccionan echando la culpa a sí mismas, ¿no? Y hay personas que echan la culpa a Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios te quiere enseñar algo acerca de ti mismo, ¿no? Am I saying that right? Is that right? Es que ya estoy confundido hasta con el español aquí. Cuando me pierdo con mis apuntes, estoy perdido. Pero eso no quiere decir que vamos a fracasar con este sermón. Vamos más adelante aquí. Entonces, cuando reaccionamos en forma realista, escuchen, hay personas que en su error se vuelven cínicas, amargadas, enojadas, ¿no? Esta fórmula es la que yo estaba buscando. Hay personas que reaccionan al encontrarse a un lado de Lea, la fea, en vez de Raquel. Y su reacción es, soy un tonto, ¿no? Y comienzan a odiarse a sí mismas. Eso tampoco es la reacción correcta. Hay otras personas que se vuelven tan amargadas y cínicas, escépticas, enojadas y frustradas, ¿no? Que así se le van a pasar. Y hay otras personas que cuando se despiertan del sueño y comienzan a entender la verdad acerca de sí mismas, cuando comienzan a ser personas realistas, se hacen personas cristianas, ¿no? Esta fórmula, algún teólogo lo dijo, tus fracasos te harán un tonto, ¿sí? Te conducirán a odiarte a ti mismo, a odiar a los demás, o te harán un verdadero cristiano. ¿No? Pero en cuarto lugar, vean, te hacen realistas. En tercer lugar, te hacen conocerte verdaderamente, ¿no? Te proporcionan un conocimiento que tan solo el fracaso te puede dar de tu verdadera condición y tu verdadera necesidad. Y esto es lo que te puede convertir, si nada lo ha logrado hasta ese momento, te puede convertir en un verdadero cristiano. Y en cuarto lugar, nos enseñan hasta cuál punto dependemos de Dios. ¿Hasta cuál punto? No puede caer un pajarito, ¿sí?, sin permitirlo vuestro Padre, sin que lo permita el Padre. Y en Hechos 16, el texto lo vamos a ver en otro estudio, cuando Pablo y Silas trataban de ir a Betania, dice que el Espíritu no se lo permitió, que el Espíritu Santo les dijo que no, y se dieron cuenta, y en el mismo contexto luego viene el hecho de que fueron llamados a Macedonia. Lo que había sido la intención divina desde el principio se manifestó. Pero el punto es, te enseñan hasta cuál punto dependes de Dios, ¿no? Hasta las cosas más pequeñas. Porque para obstaculizarte, para frustrar tus propósitos, tus ambiciones, ¿no?, para conducirte a un gran fracaso, ¿no?, Dios no tiene que hacer mucho. No tiene que hacer mucho. Y te enseñan hasta cuál punto dependes de Dios. En quinto lugar, revelan motivaciones equivocadas. Revelan motivaciones equivocadas. Hay cierta clase de soberbia que yace en la mayoría de nosotros que tan solo el fracaso puede tocar. Hay cierta clase de orgullo que tan solo el fracaso puede manifestar. Hay cierta clase de soberbia que tan solo un gran fracaso puede arrancar. Y cuando el texto dice, Dios quita al hombre de su propósito, le quita de su obra, para alejarlo de la soberbia. Ya lo hemos citado, Job 33:17. El fracaso te obliga a analizar tus motivos. ¿Por qué querías tal o cual cosa? ¿Por qué querías hacer o lograr o alcanzar X meta? Y tus motivaciones equivocadas se manifiestan. Y al humillarte, al bloquearte, al obstaculizarte, Dios, en sexto lugar, está manifestando su amor. Es el amor de Dios. Las cosas de esta índole son evidencias no de la falta de amor por parte del Señor, sino lo contrario. Manifiestan su interés, manifiestan su cuidado, manifiestan su amor. El problema es que nosotros no lo queremos ver así. Son grandes manifestaciones del amor de Dios. Dios se interesa más en lo que somos de lo que hacemos. ¿Cuántas veces lo citábamos en los estudios sobre Jonás? 3 capítulos completos narran los tratos de Jehová con su profeta rebelde Jonás. Tan solo un capítulo sobre Nínive. Dios se interesa más en nosotros, más en lo que somos, ¿no? estos tres capítulos, ¿se acuerdan ustedes? Lo vimos en la serie sobre Job hace un año, año y medio. Nos explican cómo Dios se interesó tanto en ese hombre rebelde, en ese hombre necio, ¿no? Dios le tuvo que enseñar a través de una catástrofe. ¿Qué tipo de fracaso? Cuando se encontraba en la ballena, ¿no? Cuando se encontraba incluso vomitado sobre la arena en la playa, ¿cómo se ha de haber sentido? Como el fracaso más grande en el mundo, ¿no? Como el hombre que todo el mundo podía señalar como ese hombre, sí, ¿no? Ese hombre es la esencia misma del fracaso. Y cuando hablamos del amor de Dios en esto, véanlo de cerca, vean de cerca esa realidad. Dios nos llevará donde no quisiéramos ir, para producir en nosotros lo que no podríamos producir por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Dios me llevará donde yo no escogería ir, para lograr en mí cosas que no se podrían lograr de otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios te obstaculiza en su amor, es porque tiene algo mejor. Pero te va a llevar a través de un camino que no te va a gustar. ¿Sí? Que tú no habrías escogido. Pero ese es el camino por el cual Dios te llevará. Y aún más, en séptimo lugar, vean esto. Hay un sermón, si no me equivoco, el día de hoy, que tradujo Alan. A veces Alan traduce algo que va exactamente a la mano con lo que estamos estudiando aquí los domingos. El sermón es Más que vencedores, de Romanos 8. Escuchen. Muchos fracasos en la vida cristiana pudieran ser triunfos disfrazados. Lo que parece ser un desastre pudiera ser un gran triunfo. El fracaso pudiera ser el éxito disfrazado, dependiendo de cómo reaccionamos. Así sucedió con Jonás. ¿Qué tipo de fracaso? Y cuán grande el éxito, ¿no? Todo depende del cómo reaccionemos. Los fracasos pudieran ser triunfos, victorias, sí. Todo depende de cómo tú y yo reaccionemos. En octavo lugar, los fracasos son la forma en que Dios logra su propósito en nosotros. Los fracasos son la manera en que Dios logrará su propósito en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir todo lo que hemos estado diciendo desde el principio del estudio. Tú y yo no vamos a obtener todo lo que quisiéramos en esta vida. Denlo por sentado, pónganlo así como hay que apuntarlo. Yo no voy a recibir, tú no vas a recibir, nosotros no vamos a lograr todo lo que quisiéramos en esta vida, todo lo que queremos o quisiéramos. Punto número uno. Punto número dos. Dios hará su voluntad en nuestras vidas. Dios hará su voluntad en mi vida. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando Dios te lleva al fracaso, ahora ven cómo lo estoy diciendo, Dios te lleva al fracaso, o Dios permite el fracaso. Es lo mismo, ¿no? O por tu obstinación, tu inmadurez, tu necedad. Tú mismo eres el autor intelectual del fracaso. Es lo mismo. Dios
logrará sus propósitos.
Así es. Ahora vuelvan al texto con el cual empezamos. Marcos, su capítulo 8. Y por último, unas lecciones. Algunas, nada más. ¿Qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo? ¿Lograr todos sus propósitos? ¿No fallar ni fracasar en nada? ¿Y perder su alma? Ahí lo que parece ser un gran éxito resulta ser el mayor fracaso posible disfrazado, no sé si me explico, es lo contrario de lo que acabamos de decir. Las palabras ganar y perder lo indican todo. Por todo lo que pudiera ganar, terminará perdiendo su alma. Así lo dice. Algunas lecciones, ¿no? La primera lección: hay cosas más importantes que tu éxito. Hay cosas más importantes, ¿no?, que tus planes. Hay cosas más importantes que nuestras ambiciones. Hay cosas más importantes que todo lo que pudiéramos obtener en este mundo. Todo. A fin de cuentas, la obra de Dios es más importante. Hay un texto que vamos a ver en un estudio futuro. Escuchen lo que el texto dice. Simplemente lo voy a leer. Se identifica nuestro Señor Jesús ante la iglesia en Filadelfia con estas palabras. Fíjense bien. Yo soy el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¡Ah, caramba! Y el símbolo lo veremos en otro estudio, de la puerta abierta o cerrada. Es este tema en un sentido. Tú y yo no podemos decidir ni definir lo que serán nuestros fracasos o éxitos en esta vida. Esto no está en tus manos, no está en mis manos. Dios no nos da permiso de definir o determinar lo que serán nuestros éxitos, lo que serán nuestros fracasos. Y esto es la segunda lección, la soberanía de Dios. Uno de los teólogos dijo: el Señor de nuestros fracasos. Ha de haber, ¿no?, una lista de los nombres de Dios: el Señor Todopoderoso, el Señor que provee, el Señor que ve en la oscuridad, traduciendo las palabras usadas en los nombres técnicos en el hebreo. Ha de haber uno parecido al Señor de nuestros fracasos. Y el Señor de nuestros éxitos. Y la próxima lección: este Señor, este Dios, nos usa a pesar de nuestros fracasos, a pesar de tus fracasos. Este Dios te quiere usar y te usará, ¿no? Su sabiduría, su poder, su gracia, ¿sí?, es más fuerte que la debilidad humana. Y cuando Él mismo dice: lo necio del mundo escogió Dios Cuando en la lista previa dice, no son muchos sabios, no son muchos nobles según la carne, no son muchos poderosos, antes lo necio, lo débil, lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es, Dios escogió para deshacer lo que es. La debilidad de Dios, ahora ven cómo lo estoy diciendo, es más fuerte. Más fuerte que el hombre. Y esta fórmula surge de la cruz del Calvario, en donde nuestro Señor Jesús se manifestó como la esencia misma de toda debilidad. Y el apóstol agarra el hilo y dice, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y la próxima lección estos fracasos le colocan a Dios en el centro de nuestras vidas. Es increíble. Lo vimos en el Salmo 107 con los que se perdieron en el desierto y los que quedaron encerrados en la prisión y los que cayeron enfermos, ¿no? ¿Cómo es que se les acabaron sus opciones? Y en medio de estas circunstancias, clamaron a Dios y le colocaron en el centro de sus vidas. Y esto es lo que sucede. Cada persona, incluso la gente en conversa, en medio de lo que parece ser el desastre, la catástrofe, el fracaso, ¿no? Comienza a pensar. En algún sentido, hasta los más endurecidos comienzan a pensar en su Creador. Algunas lecciones. Y lo que nuestro texto enseña es que la peor cosa que Dios te pudiera hacer sería permitir que tú ganaras todo el mundo. La peor cosa que podría sucederte sería esta experiencia como pretenden tenerla algunas personas, van de éxito en éxito, triunfo tras triunfo. Se olvidan de Dios en su vanagloria y soberbia. Comienzan a pensar que es debido a alguna diferencia, ¿no? Ah, sí, yo puedo. Sí, se puede. Sus ambiciones egoístas, antropocéntricas, carnales, sus sueños mundanos, parece que todo se cumple, que andan por las nubes, que no son como nosotros, los demás, ¿no? Nosotros que tenemos que luchar con la derrota, con el fracaso. Hasta nos miran, ¿no? Y piensan, no, oh, el cristianismo es para esta gente débil, fracasada. Para esa gente sirve. ¿Qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Si les preguntamos eso, no nos pueden contestar. Si les preguntamos esto, se van a enojar. Porque al final, el perdedor y el ganador resultarán ser diferentes de lo que parecían ser. Los primeros serán últimos, y los últimos primeros. Y los que pierdan sus almas sufrirán la peor derrota posible. Pasarán a un lugar en donde perpetuamente serán frustradas, amargadas, enojadas, para siempre. Y de esa derrota no se van a recuperar nunca. Ahora, por último, algunas lecciones para los cristianos presentes el día de hoy. Escuchen bien el punto. Nuestros fracasos nos han de conducir a la ambición santa. Un solo texto. 2 Corintios 5. La ambición santa. Esta palabra misteriosa que estaba mencionando, que se encuentra en varios textos, se traduce en algunas versiones modernas: ambicionamos, tenemos la meta. Es una combinación de dos palabras griegas, phileo, temeoimai, dos palabras que quieren decir amor hacia algo valioso, amor centrado en algo precioso. Algunos traducen la palabra, amamos el honor, lo consideramos como un honor, nos esforzamos, ¿no?, con esta gran ambición. Es una meta amada, tenemos esta meta, pero es más que meta, es algo que forma nuestra ambición, nuestro profundo amor. Es una palabra en realidad no traducible. ¿Y ven ustedes cómo la usa Pablo aquí? 2 Corintios 5, ¿lo tienen? Después de discutir esto, de lo que sucede en el momento de la muerte de un creyente, cómo parte del cuerpo se encuentra presente con el Señor, después de decir que el que nos hizo para esto mismo es Dios, en 5:5, después de hablar de nuestra habitación celestial y este mortal sobrevestido con inmortalidad, después de haber dicho gemimos agravados porque quisiéramos partir del cuerpo y ser sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice, por lo tanto, 5:9, procuramos, y esa es la palabra, ambicionamos. Esta es nuestra ambición. Estoy diciéndolo bien, ambicionamos, tenemos la ambición, ya sea ausentes o presentes, aquí en la tierra o en su presencia en el cielo, la gran ambición santa de serle agradables. ¿No? Vean, lo veremos en otro estudio. Esto es una bomba. ¿Cuántas ambiciones yacen en el corazón humano? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántas personas buscan incansablemente esa gloria, ¿no?, esa gloria eterna que Dios ha puesto en el corazón humano, el anhelo, la ambición, el deseo? Pero buscan en todo menos lo que el texto dice. Buscan en todo menos Dios. Buscan en todo menos el Creador. Buscan satisfacción, ¿no? Buscan cómo calmar sed, hambre, anhelos, deseos profundos, pero no tienen este deseo.